La parashá Pekudei, que significa cuentas. Y hagamos cuentas, algunos dicen aquí los sabios, hagamos cuentas o hacer las cuentas. Los sabios dicen que Moisés se equivocó, hacer las cuentas no le salían bien. Y el pueblo pues le dijo, ¿por qué no están bien las cuentas? Entonces él tuvo que rectificar y decir, dicen los sabios, que Moisés tuvo que hacerlo, no se enojó, al contrario, pudo rectificar y saber que es un hombre que se puede equivocar, pero estaba bien, no había robado nada, ni siquiera algo, como dicen los sabios, ¿verdad? Tenemos también otras cuentas donde se le dice a Samuel que Samuel declara, dice, no, yo no le he robado nada. Y él dice, vamos a ver el libro de Samuel, en su primer libro de Samuel 12, 1 al 5, lo que declara Samuel. Las cuentas deben ser transparentes. ¿Ya lo tiene? Puede leerlo, por favor. Primer libro de Samuel 12, del 1 al 5.
Dijo Tono Jonatán a David, y viniendo a él, le dijo, había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas.
¿Primer libro de Samuel?
Ah, no,
sí, sí.
Samuel a todo Israel,
yo he oído vuestra voz.
Todo cuanto me habéis dicho, y yo os he puesto rey. Ahora pues, he aquí vuestro rey va delante de vosotros. Yo soy ya viejo y lleno de canas, pero mis hijos están con vosotros, y yo he andado delante de vosotros desde mi juventud hasta este día. Aquí estoy, atestiguar contra mí delante del Eterno y delante de su ungido. Si he tomado el buey de alguno, si he tomado el asno de alguno, si he calumniado a alguien, si he agraviado a alguno, o si de alguien he tomado cohecho para cegar mis ojos con él, y os lo destituiré.
Entonces,
dijeron, nunca nos has calumniado ni agraviado, ni has tomado algo de mano de ningún hombre. Y él les dijo, el Eterno es testigo contra vosotros, y su ungido también es testigo en este día, que no habéis hallado cosa alguna en mi mano, y ellos respondieron, así es.
Fueron las cosas transparentes, ¿verdad? Porque a veces creemos que es algo pues muy malo agarrar las cosas del Eterno. Entonces, ahora en las cosas del mundo, las personas pues les dan el poder y abusan de esas cosas, y en vez de dar buenas cuentas, pues salen con problemas. Y aquí nos habla esta parashá de que aún en las cosas del Eterno, Moisés es transparente. Y él también declara en ocasiones. Ahora dice la Escritura en Mateo 18, 7, ay del mundo por los tropiezos. Porque es necesario que vengan tropiezos. Pero ay de aquel hombre de quien viene el tropiezo. La palabra nos dice que en el mundo habrá tropiezos, en el mundo hay tropiezos. ¿Qué está diciendo la Escritura? Que todo humano en el mundo hay tropiezos, hay caídas. Pero hay de aquel hombre de que venga el tropiezo. La persona que le ponga a veces la tentación, porque a veces la gente le ofrece, ¿cuánto quieres para que me sirvas? ¿O cuánto te doy para que me saques este problema? Porque dice, hay de aquel del varón que hace esto, del que pone tropiezo. Porque el mundo tiene sus tropiezos, ahí vienen las tentaciones y vienen las consecuencias, pero hay del hombre que trama algo contra otro, que pone tropiezo y lazo. Entonces, Samuel dice que hace las cosas transparentes, que no hay ninguna cosa que le puedan achacar a él o decirle, porque ni siquiera dice aquí, nunca hemos calumniado, nunca te hemos agraviado, nunca hemos hecho alguna cosa contra ningún hombre. Habla de una transparencia. Moisés tiene que ir delante del pueblo y por eso le dice, estas son las cuentas, vea usted. ¿Por qué lo hacen que él cuente otra vez? ¿Acaso no tenían la confianza o acaso estaban dudando de su palabra? La gente a veces sí duda de las palabras de un siervo. La gente sí malinterpreta las cosas y dicen, ah, estos son ladrones, estos son nuestra cosa y esto. La gente interpreta así, porque el hombre es pecador. El hombre en sí mismo dice que somos seducidos por nuestro propio pecado. La Biblia habla que todos hemos pecado, no hay justo ni uno. Entonces, aquí la Escritura nos dice que Moisés hace las cuentas claras. Vean este Éxodo 38:21, nos dice aquí, y estas son las cuentas, por eso empieza la parashá, y estas son las cuentas del tabernáculo, estas son, dice aquí, del tabernáculo de reunión. Y habla doblemente. Estas son las cuentas del tabernáculo de reunión. ¿Por qué no dijo, bueno, esto es una sola cosa nada más? Sino que la divide en dos partes y dice, bueno, ¿de qué está hablando a él? ¿Por qué hace esto? Porque toda la gente o todo el Israel, toda la nación le va a fallar. Y él hace una cosa transparente que dice, bueno, yo tampoco ni siquiera le he quitado un asno a alguien, no, ni siquiera, dice Moisés también. Y aquí también nos declara este Samuel, que también él no pidió nada. No saqué provecho, dice, ni siquiera para poderlo hacer. Y tenemos que ser transparentes, como dice aquí. El pueblo había ofrendado generosamente. Nadie sabía cuánto había dado. Simplemente llegó un momento que salió en todas estas cosas y dijo, ya no traigan más, ya no. Para otros siervos hubiera dicho, que siga trayendo. Otra gente avara hubiera dicho, que al cabo el mundo no se va a dar cuenta. Pero él está escribiendo algo muy especial para todo el mundo. Ser transparente. ¿Qué pasaría si hubiera un pecado aquí en Moisés? ¿Qué hubiera pasado? Hubiéramos dicho, pues, su siervo también pecó, bien, ustedes. Se equivocó nada más en las cuentas, dice aquí, se equivocó. No se robó, porque ellos pensaban que Moisés se iba a enriquecer de todo eso, pero sin embargo, no. Hubo cuentas que no estuvieron claras y tuvieron que orar. ¿Para dónde estaba el fallo? Dice que Moisés fueron a orar y entonces el Eterno les descubrió dónde estaba la falla, dónde se habían hecho las cuentas mal. Y aquí es, estos hombres habían traído de todos los recursos y solamente los levitas tenían que estar al servicio de ¿quién? De Itamar, el hijo del Cohen, el hijo de Aarón, el sumo sacerdote. Todos los hijos de los levitas, aquí de la tribu de Leví, tenían que estar al servicio ahora de ¿quién? De Itamar. Y ellos tuvieron que hacer todas las cosas para los utensilios, todas las cosas. Ahí estaban dos hombres diseñando para el mundo, para diseñando aquí la casa del Eterno, conforme a todo lo que el Eterno le mandó a Moisés, así lo hicieron. No hubo cosa extraña, no hubo nada. Sin embargo, decíamos, ¿por qué esa desconfianza? A veces nos preguntamos nosotros, ¿por qué hay desconfianza entre nosotros como personas que buscamos el bien, que buscamos lo bueno? Dicen algunos sabios, porque el dinero corrompe. El dinero trae muchas cosas. El dinero mata. La gente por el dinero mata, por el dinero se vende, por el dinero se corrompe. Porque esto es efímero, es superficial. Pero el hombre cree que eso es su garantía y a través de eso se vende el hombre. Y por eso dice la Escritura, el amor al dinero trae algo tremendo. Ese amor nos corrompe y nos lleva a nosotros a traer algo muy cruel. Dice aquí, la raíz de todos los males es el amor al dinero. Entonces, aquí empiezan los males para el mundo, aquí empiezan todas las cosas, porque todos los males vienen a través del amor al dinero. Y dicen aquí los sabios que David también pensó en eso. Miren, vayan en el Salmo 80 y déjenme ver cuál es mi cita, porque el Salmo, David dice que hizo algo. Salmo 84:3.
me volvió a la casa en la golondrina nido.
Ajá.
Donde ponga tus polluelos, cerca de tus altares, tu eterno de los ejércitos, el mío Dios mío.
Ok. Dice aquí el salmista: aún el gorrión allá casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos cerca de tus altares, o eterno de los ejércitos, rey mío y Dios mío. Ahora dice aquí, versículo 2, anhela mi alma. Y aún ardientemente, mi corazón y mi carne. Ahora está hablando de algo muy hermoso. Aún las aves se encuentran en el nido, en un lugar especial. Dice aquí, ¿cuán amables son tus moradas, oh eterno de los ejércitos? Anhela mi alma. ¿Qué? Dice aquí, anhela mi alma y ansia. Hay algo muy tremendo. Está hablando de cosas como un suspiro, que se van, pero es mejor anhelar la casa del Eterno que suspirar en cosas que son materiales, que son cosas vanas. ¿Cuál es nuestro anhelo entonces? ¿Cuál es nuestro suspirar? Y dice aquí, nuestro suspirar es a las cosas que nos producen males, que tarde o temprano vamos a presentar delante del Creador y no vamos a traer nada encima. Por eso dice aquí, aún mi corazón y mi carne cantan a la única esperanza que tenemos. Nuestra victoria y nuestra canción al final es Él. Que al final de todas las cosas, esto nos va a llevar a algo que va a durar para siempre. Y dice aquí que toda alma se va a presentar delante del Creador cuando termine nuestro suspirar. Porque el Eterno nos da vida un momento, cierto tiempo de años, para poder nosotros disfrutar y anhelar los atrios del Eterno. Pero eso no es lo que nos anhela a nosotros. Lo que nos anhela a nosotros, vean ustedes, ¿qué es lo que nos anhela? Dice, cuando el Eterno dice, levántate a las 3 de la mañana, ¿por qué no hay ese anhelo de levantarnos a las 3 de la mañana? O a las 2 de la mañana. ¿Por qué no hay ese anhelo cuando el Eterno dice, hay un problema y nos ponemos delante de Él a suplicar y a pedir perdón? ¿Por qué no nos mueve algo para nosotros decir, sí, estoy mal? Simplemente la motivación, dice el salmista, es el anhelo hacia las cosas que son superficiales. Y esas son las que nos traen. ¿Qué pasa, dice, cuando un hijo está enfermo a las 3, 4 de la mañana y empieza a llorar? ¿Por qué nos levantamos? Y cuando el Eterno te dice, levántate, y no quieres. Dice, cuando amamos a nuestro hijo y queremos ayudarlo, nos levantamos porque amamos. Y dicen los sabios, cuando nosotros no amamos al Eterno, no nos levantamos, porque no le amamos lo suficiente. Le amamos superficial. Simplemente cuando yo estoy cómodo, simplemente cuando yo estoy satisfecho, entonces siento que amo a Dios. Pero cuando vienen los problemas nos hacen advertir de que todas esas cosas las mueve el Eterno para acercarnos a Él. Porque si todos estuviéramos tranquilos, nadie se preocuparía. Nadie desearía buscar al Eterno, todo está bien, todo marcha bien. Pero cuando hay un problema, entonces eso nos mueve a buscar al Eterno. Y dice aquí este hombre, cuán amables son tus moradas, oh Eterno de los ejércitos. Me anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios del Eterno. Mi corazón y mi carne cantan al Dios, Dios vivo. Porque dice, aún están las aves se encuentran en la casa, el nido. En la casa del Eterno encuentran el hogar para estas aves, ahí donde anidar, donde hay paz y tranquilidad. Dice así, nosotros tenemos que buscar esto primero. Lo primero es Él, buscar su reino y su justicia y todas esas cosas serán añadidas. Pero vean ustedes cómo está nuestro mundo. ¿Qué está pensando hoy en día? Las guerras, las cosas que estamos surgiendo hoy en día. ¿Qué va a pasar? ¿Qué está pasando? ¿Por qué son estas cosas? Nos damos cuenta que está escrito. Pero nosotros, ¿qué estamos anhelando? Dice que un rabino se levantaba siempre a las 8 de la mañana, estaba llorando, siempre a las 8 de la mañana, siempre lo ven llorando, llorando. Le preguntaron, rabino, ¿por qué estás llorando? Y él dice, porque muchos de los hijos no se levantan a orar. Muchos de los padres no se levantan con sus hijos a orar por la necesidad de que hay un creador. Simplemente se levantan y se van. Hay un anhelo de que no se arrepienten y que no buscan al creador. El día que ellos mueran, ¿a dónde van a ir? El día que partan a otro mundo, ese es el dolor que tengo. Porque dice, hay un gran amor hacia la humanidad. Pero nosotros no amamos a la humanidad, nos amamos a nosotros mismos. Y es este el egoísmo que hay en nosotros. Cuando todo está bien, estamos bien. Cuando sucede algo, el Eterno se empieza a mover. Entonces empezamos a clamar. Y el Eterno dice que todo esto aquí es un suspiro. Y entonces tenemos que cambiar y el Eterno empieza a decir, cuentas, estemos a cuentas. Si nuestros pecados fueran como qué, rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Estemos a cuentas. Esto es este libro que nos enseña para poder llegar a la libertad. Porque es un libro que nos enseña a nosotros a entender que tenemos que ser libres. Un libro que comienza con esclavitud y que termina con un lugar especial donde encontrar esa libertad. El anhelo del Creador es estar cerca de nosotros, pero nosotros no queremos estar con Él. Eso es lo más triste para nosotros, que la humanidad no quiere nada con Él, que no existe y que todo es algo que el hombre ha inventado, que todo esto es para lavar el cerebro, que el hombre ha buscado sacar el provecho, sacar ventaja, cuando realmente nos enseña que hay una libertad y que nosotros tenemos que estar a cuentas con Él. Dice que un prisionero jamás se va a dar cuenta cuándo va a ser su libertad, porque necesita de alguien más. Cuando esta persona encuentra la libertad es porque alguien le ayudó. Si usted ve a una persona que está en la cárcel, necesita de quién para ser libre. No puede salirse, no puede decir ya me voy a salir y ya, se acabó. Necesita de alguien. Y dice la Escritura que si nosotros pecamos, abogado tenemos para con el Padre. A Yeshua, el justo. Cada vez que nosotros encontramos en situaciones difíciles, miren, no lo buscamos. ¿A quién buscamos? El mundo está buscando su médico, su licenciado, su alguien que le dé su libertad. Buscar algo para aliviar a un médico, pero no buscamos al que nos puede sanar. No buscamos al que nos pueda dar esa libertad. Buscamos a alguien que nos pueda a nosotros dar esa libertad. Y dice que aquí todas las personas no tenemos un libertador. Al contrario, tenemos nosotros azotes porque nos esclavizamos. Fuera de mí, dice el Eterno, no hay quien salve. Fuera de mí no hay. Y es verdad. Proverbios 3:18. Nos dice que la Escritura es como árbol de vida. Enseguida es este salmo, se encuentra 3:18, ¿qué dice?
Ella es árbol de vida a los que de ella echen mano, y dichosos son
los que la retienen. ¿A qué está hablando? A la palabra. Que habla de la palabra, que es como un árbol, la Torá, es como un árbol de vida. ¿Qué es esto? Que la palabra del Eterno siempre va a dar fruto, que siempre va a estar verde, que siempre se está renovando como el árbol. Ustedes vean cada año el árbol, se le caen las hojas y vuelve. Así nosotros en la Torá lo podemos, nosotros damos la vuelta otra vez cada año, nos tenemos que renovar. Cada vez que venimos encontramos algo nuevo. Y cada vez que vamos a la Escritura nos enseña dónde podemos cambiar y dónde estamos fallando para poder ser mejores. Aquí la Escritura dice, ¿por qué Moisés se equivocó? Porque es un humano. No somos perfectos. Y no es que queramos justificar a Moisés, dicen los sabios, sino porque son hombres. Usted ve a Abraham, ve a David, ungidos que le fallaron al Creador. Hombres también que hicieron pecado. Pero ellos se dieron cuenta de su maldad y empezaron a tomar con el Eterno un reencuentro, a renovarse. Así como nuestra luna que cada año vamos, se va renovando los meses, se va renovando los días. Cada vez que leemos las Escrituras nos damos cuenta que así tenemos que ser nosotros, llegar a elevarnos más y más a lo sagrado. No al pecado, porque el pecado nos separa del Eterno. Y el Eterno dice que quiere habitar con nosotros, pero el pecado nos separa de Él. Y es cuando nosotros tenemos estas luchas. Tenemos nosotros algo en el corazón que no está cambiando. Y es cuando tenemos interés en algo. Y dicen los sabios, miren ustedes, 6 días nos da el Señor para trabajar. Y dicen esos, en esas horas que terminamos, ¿qué pasa con nuestra vida? Después de nuestro trabajo estamos cansados, no queremos ni siquiera levantar la Torah. No siquiera queremos levantar. Porque realmente amamos más al trabajo que nos quita las fuerzas que al Creador. Dicen los sabios, es el momento de cambiar nuestros rumbos. Porque dice la Escritura que estarán 12 en el campo. ¿Qué están haciendo en el campo? Y uno será levantado y otro será dejado. ¿Qué está pasando ahí? Dicen los... ¿Cómo estamos en nuestros trabajos? ¿Afanados? ¿O dándole gracias al Creador? Y ahí está la diferencia, porque no lo vamos a engañar a Él. No podemos engañarlo. No podemos nosotros burlar al Creador. Porque donde está nuestro tesoro, ahí estará nuestro corazón. Si tu inclinación es más hacia la obra humana, ahí estará tu corazón. Pero si has pensado que tu corazón está en las cosas eternas, de ahí dice el Eterno, te salvará. ¿Qué más encontramos? Dice aquí, Levítico 19, 17. Dice la Escritura, no aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Para que participes, cada persona dice que haya engendrado odio en su corazón, participa de sus pecados. Tenemos que ser libres. Hay cosas que el Eterno dice a nosotros en el corazón. Porque de la abundancia del corazón habla nuestra boca. Cuando estamos nosotros contentos, nuestra sonrisa se ve. Cuando nosotros estamos satisfechos, se ve. Pero también se ve lo triste, también se ve el odio, también se ve en el corazón, en los ojos, el cómo queremos matar, el cómo queremos odiar. Porque cada uno refleja esos sentimientos que al final, cada uno dice, de acuerdo a su obra, será juzgado. Y es por eso que el Eterno dice, estemos a cuentas con el Creador, antes de que sea demasiado tarde. Porque no podemos entrar a un lugar sagrado si no hay una reconciliación con Él, si no hay una limpieza. Porque va a empezar donde los levitas van a hacer un ministerio para algo sagrado para el Eterno. Donde nosotros nos dice que tenemos que entrar a un reino de sacerdotes, de reyes y sacerdotes para poderlo ministrar y para poderles decir a Él. Nosotros no podemos entrar así con pecado. No podemos. No podemos entrar nosotros con mentiras. No podemos entrar así a los atrios del Eterno. Y por eso estos son en el momento de cambiar. ¿Qué pasó con Israel? ¿Por qué dice aquí que, capítulo Éxodo 38, versículo 21, estas son las cuentas del tabernáculo, de tabernáculo de reunión? Dice, ¿por qué habla doblemente tabernáculo? ¿Por qué no dice una sola vez? Porque los dos primeros fueron destruidos. El primer tabernáculo era uno transportarlo, portátil, y el segundo fue destruido, donde se empezaron a reunir, donde ellos hicieron de un tabernáculo una cueva, dice aquí, de ladrones, donde el Mesías le dice, vean todas esas piedras, pues no quedará piedra sobre piedra. Terminó el segundo tabernáculo. Donde era la reunión, donde todas las naciones, dice que todo Israel venía de las naciones para congregarse. Pero fue destruido. Porque viene uno mejor, que no es hecho de piedra, ni por fuerza humana, ni voluntad humana. Donde reinará para siempre el Eterno. Y aquí es donde nosotros nos dice, pues, ¿por qué es esto? Porque tarde o temprano Israel iba a fallar. El Eterno nos dice a nosotros que todo lo que Él trae, de algo majestuoso, todo glorioso, todas estas cosas que trae, es porque Él las mandó. Y que no hubo ninguna cosa extraña en Moisés, sino al contrario, Él estaba haciendo la voluntad del Eterno, dice. Y lo hizo conforme al mandato del Eterno. Nada pasó con Él. Y ahora, dice el Eterno, tenemos que estar sujetos a alguien ahora. A alguien que, dice, al hijo de Aarón, Itamar, hijo de Aarón, de sacerdote, dice aquí, vean ustedes. Y estas son las cuentas del tabernáculo de reunión, las que hicieron por orden de Moisés, por obra hijo, ok, entonces todas las cosas estaban bajo la dirección del hijo de Aarón, y él tenía que llevar a cabo todas estas cosas. Ahora, ¿qué es todas las cosas que nos da, todos los diseños y todas estas cosas? ¿Por qué queremos tanto nosotros así? Decimos, ¿para qué? ¿Por qué el púrpura? ¿Por qué el carmesí? ¿Por qué lino blanco? ¿Por qué todas estas cosas nos dan en detalle? ¿Para qué? ¿Por qué es esto? Y dicen, porque es una obra completa que el Eterno quiere hacer en nuestro mundo. Una obra perfecta que no tiene que ver en nosotros cosas extrañas. Si no estamos completas, no puede ser la obra perfecta. Y dice, primera carta de los Corintios 15:58. Vean ustedes lo que dice. Primera carta a los Corintios 15:58. Así que, hermanos, estar firmes, constante,
creciendo en la obra del Señor siempre,
sabiendo
que vuestro trabajo en el Señor no es en vano.
Estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor. ¿Cuál es la obra del Señor? Cada uno de nosotros tiene que crecer. Tenemos que ir creciendo, no estancarnos. Siempre, estar firmes. Va a haber un momento difícil, sí, va a haber un momento difícil, pero estar firmes y constantes. Aquí los sabios dicen, esfuérzate. Hazá. Esfuérzate. Pero no nos estamos esforzando. Estamos muy cómodos en el mundo. Vean, el evangelio no se oye por ningún lado, se oye. Estamos cómodos. No hay quien se preocupe por su prójimo. No hay. Y el Eterno nos va a pedir cuentas. Si yo le digo al pecador, mañana vas a morir, y no le dices. Estamos algo muy, mire, todos estamos aquí sirviéndonos, sirviendo, qué bonito es. Sí, pero no servimos para el Creador. El mundo allá está pereciendo porque le falta la sanidad, le falta la salvación, le falta el amor del Eterno, le falta la misericordia, la bondad, la palabra. Vean cómo está nuestro mundo. ¿Y cómo vamos a darle cuentas al Creador? Qué bonita nuestra casa, dice, qué bonita todo lo demás. Pero el mundo, ¿cómo está el mundo? Queremos una familia intachable, pero ¿cómo está el mundo? ¿Cómo están los negocios acá afuera? Por eso cada uno de nosotros tenemos que hacer cuentas con Él. Y dice que el Eterno llamó a sus siervos a cuentas. Yo te di a ti 5 talentos. A ti te di 2 y a ti te di 1. ¿Qué hiciste con esos talentos? ¿Qué estamos haciendo con los talentos? ¿Los estamos enterrando? Nos van a pedir cuentas. No, ya vamos a decirle, Señor, yo sabía que eras hombre duro y que trabajas donde no. Yo tuve miedo y enterré tu talento. Desentiérralo. Saca tu talento donde lo tienes escondido. Y ponte a trabajar. Multiplícalo. Porque va a llegar el esposo y no va a ser que no tengamos el aceite. Nuestras lámparas estén apagadas. Que diciendo que somos luz y estamos en oscuridad. Sí, soy salvo y estamos perdidos. Muchos en aquel día me dirán, Señor, Señor, en tu nombre, esto y el otro. Pero dice, no los conozco. Siguieron con su maldad. Siguieron haciendo lo mismo. No hay ninguna libertad. Por eso este libro nos habla que tenemos que ponernos a cuenta para traer la libertad a nuestro corazón. Y vea lo que dice aquí la Escritura. Hay algo que el Eterno quiere hacer. Juan 18:20. ¿Qué dice? Juan 18:20. ¿Dice?
Yeshua les respondió. Ajá. Yo públicamente he hablado al mundo. Siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos.
¿Y nada? He hablado en los judíos. El Eterno o Yeshua no se andaba escondiendo. Lo quería al matar, daba la cara. Es que tú enseñas cosas. Dígame que estoy mal. Nada hago en oculto, dice. Nada hago que no esté bien delante del Padre. Por eso aquí Yeshua le responde, públicamente he hablado al mundo. Públicamente he siempre enseñado. Públicamente, ni siquiera yo me he ocultado. Aquí estoy. No podemos nosotros escondernos, estar escondidos. Enseñando escondidos, no podemos. No podemos decir, bueno, pues aquí les quité, pero ¿yo qué? Primera Tesalonicenses 5:5. ¿Qué dice?
Porque todos vosotros sois hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas.
¿Qué está diciendo? Que no somos de oscuridad. Somos de día. No somos nosotros de la oscuridad, somos del día. Por eso nuestra vida tiene que ser transparente, como cartas leídas. Que no hay nada que esconder. ¿Acaso hay algo que esconder? Hay gente que se oculta porque esconde algo. Que aparenta y allá en lo secreto. Nosotros no tenemos nada que esconder. Usted puede entrar a cualquier lugar de la casa, no hay nada que esconder. No hay nada que nosotros que podamos esconder. No hay nada que nosotros que viene la hermana, ah, viene la hermana y ahí. No hay nada que esconder. Así como dice la palabra, todo el oro fue empleado en la obra del santuario. Fueron transparentes. Todo fue en el ciclo, dice, del santuario, todos los ciclos, toda la plata, todo el oro, todo el cobre, todas las cosas fueron empleadas para la casa de este tabernáculo. Todo fue para él. Dice que medía 22 y medio de ancho por 45 metros de largo. Que el lugar santo medía 6 metros así de ancho por 15 de largo. Todo estaba todo medido de acuerdo al modelo que se le dio. Y ahora dicen los otros, somos hijos de la luz, hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. No podemos nosotros estar engañándonos, no podemos. Tenemos que salir para brillar. No podemos ocultar la luz. Mire que usted cuando vea, prende su luz, tiene que estar en un lugar. Y alumbre así la casa. No ponemos el foco debajo de nuestra mesa, no. Sino todo lo contrario. Hacemos que esa luz brille para ver toda la oscuridad. Se vaya esa oscuridad y alumbre nuestra casa. Así somos, dice la Escritura. Que no podemos nosotros manejar cosas ocultas. No podemos manejar cosas de pecado. No podemos nosotros. No podemos. Porque vivimos, tenemos que vivir en santidad. En limpieza. Y si alguno ha practicado el pecado, ha andado en el error, encomiéndese al Eterno. Empiece a buscar el camino que le lleva a la vida eterna. Porque todavía hay esperanza para nosotros. Y hay una oportunidad para cambiar. Entonces, vean lo que también dice la Escritura acá. Primera de Juan, la carta de Juan. Según capítulo primera de Juan 2:1. Hijitos míos, ¿qué dice?
Estas cosas os escribo para que no pequéis.
Y sí.
Si alguno quiere pecado,
abogado. Amén. Vamos a retirar capítulo 1, versículo 8 y 9 y 10. Vamos a terminar. Si decimos que no tenemos pecado, ¿qué? ¿Ya lo tiene? Nos engañamos. ¿Y la verdad? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y limpiarnos. Y si decimos y su palabra, quien diga que no ha pecado es un mentiroso. No hay justo. Todos hemos pecado. Por eso necesitamos del amor del Eterno. Necesitamos de su misericordia para ser libres. No quiere decir que nos vamos a justificar. No. Es que él o es que ella. No vas a comenzar como lo hizo Adán y Eva. Tenemos que ser responsables cuando hemos pecado delante del Creador. Porque cada uno es. No es en bola. No les va a preguntar al Eterno qué hizo tu vecino. No te va a preguntar qué hiciste tú, qué hice yo. A ellos el Eterno le va a preguntar qué están haciendo o qué hicieron. Yo me pregunto por mí, yo me preocupo por mí. Y aquí es nosotros ser transparentes con Él. ¿Qué le parece si hacemos una reflexión con el Creador? Que terminemos esto y digamos, es verdad, hemos sido libres. Es verdad, hemos sido nosotros justificados por la fe por medio de su Mesías. Y que nuestro corazón ahora va a estar blanco por la sangre del Cordero, que nos limpia de todo pecado. Podamos salir libres y salvos, dice aquí, y sanos. Porque también el Mesías nos dice que es nuestro sanador. Él es el que nos ayuda a nosotros a cambiar. Y aún en los problemas más difíciles estará con nosotros hasta el fin del mundo. Entonces, vamos a Él, volvamos a Él. Es la oportunidad, a nadie se le condena ahorita, a nadie está condenado, ahorita es la oportunidad. Es la oportunidad de estar bien con el Creador y a tomar nuestras cuentas y decir, aquí están mis cuentas. En esto estoy mal. Y que salgamos bien. Y podamos decir uno, y bien librados. No de panzazo, como dice, no, bien librados. Si alguno ha pecado, abogados tenemos ¿con quién? Con Yeshua. Dígale a él, Padre, perdóname, ayúdame. No tengo la libertad porque hay estas cosas que no te he dado. Hay estas cosas que tengo ocultas en mi corazón. Aquí están. Mejor te las doy antes que venga la luz. Antes de que todo esto aparezca delante de ti. Aquí están. Aún, dice, podemos encontrar nosotros la misericordia. Yo le dejo a usted para que usted haga su oración y le diga a él, límpiame, sáname, dame mi libertad. Que así como le has dado al pueblo de Israel, así también yo sea libre en el nombre de Yeshua. Padre, te damos gracias porque eres bueno y misericordioso. Te damos gracias, Padre, porque tu palabra nos ayuda a entender el plan que tienes, que tú quieres habitar junto con nosotros y que, Señor, que tenemos que estar a cuentas. Perdona nuestras faltas. Perdona, Padre, porque te hemos ofendido con palabras, con hechos, con acciones, con pensamientos. Y también, Padre, por los pecados ocultos que aún hemos pecado y no nos hemos dado cuenta. Perdónanos. Y límpianos de toda maldad. Por la sangre de tu Hijo amado, Yeshua HaMashiach, el Cordero que fue inmolado por nosotros, y que el Señor nos da ahora la confianza y la libertad, que si nosotros confesamos con nuestra boca que tú eres justo, Padre, y que tú eres el fiel y el único que nos puede ayudar. Y te damos gracias porque nos has dado el remedio a través de tu Hijo amado, Yeshua HaMashiach. Queremos, Padre, que tú también ayudes a nuestra humanidad, Señora, a buscarte a ti con todo su corazón y a limpiarse de su pecado, Padre, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén, 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 amén.